Diego Muñoz nació en Montevideo en 1975, es periodista de la cadena ESPN, en el programa Hablemos de Fútbol, responsable de la sección deportes del portal 180 y relator de las transmisiones de Fútbol por 180. Escribió Hecho en Uruguay, fue uno de los presentadores de la sección deportes en Subrayado de Canal 10 y en TNU, conductor del programa Cerra y Vamos y presentador y productor de Deporte Total. Produjo el programa Capitales del Fútbol, Montevideo para ESPN, trabajó en las radios Carve, Nuevo Tiempo, Del Plata, Del Sol y XFM, escribió artículos periodísticos en Marca de España, La Tercera de Chile, en la revista 3, en el suplemento Que Pasa del diario El País y en las revistas Bocas de Colombia. Junto al periodista Emiliano Seca, es autor del libro Figueredo a la sombra del poder. Dieguito, ¿cómo te va?
Daniel, un
placer.
Gusto.
Bueno, un placer para mí. Bueno, estamos justo hablando, ¿no?, de Figueredo a la sombra del poder, que va por su segunda edición y, bueno, con muy buena venta, evidentemente, en medio de todo este contexto, ¿no? Este impresionante.
Sí, que anda bien. Ocurre que todo lo que ocurre hoy es hijo de todo lo que pasó ayer.
Claro.
Porque no se puede entender esta realidad de los jugadores peleando por su derecho de imagen sin conocer cómo Figueredo le regaló a Tenfield los derechos de imagen de cada uno de los jugadores de la selección.
Claro.
Y aquel contrato del 98, que después se fue extendiendo de manera bastante oscura, hasta que en el 2008, al menos con un velo de transparencia, el doctor Corvo dice, bueno, tengo que extender esto porque no tengo un peso, porque la AUF está arruinada, porque lo que quedó es un desastre. Derivan esto de hoy, en que los jugadores que en algún momento de todo este tiempo, después del Mundial de Sudáfrica, se dieron cuenta de que los estaban choreando. No importa si legalmente, si con contrato o no contrato.
Claro.
Ellos son los que ponen arriba de la mesa la marca Selección Uruguaya. Ellos son quienes ponen la cara. Ellos son los que le dan a la AUF ingresos millonarios y no pueden cobrar nada por los derechos de imagen. Es una locura. Es una locura que, entre otras cosas, además, lo único que demuestra es lo que pasó ayer y todo lo necesario que sería que aquel contrato original se investigara de verdad, se investigara a fondo. Porque los jueces están en la misma que los jugadores de fútbol de la selección, ocurre que tienen mucho menos peso, notoriamente. Pero hace un ratito llegó Godín y dijo, nosotros nunca cedimos los derechos de imagen a nadie, y los derechos de imagen están usufructuándose por parte de la empresa Tenfield sin que a los jugadores les entre un peso. Y aún más, un dato más relevante y que deja más descubierto toda esta cuestión. Los jugadores, cuando venía una empresa a hacerles un contrato, a ofrecerles una publicidad con la camiseta de Uruguay, tenían que pedirle permiso a Tenfield para hacerlo.
Increíble.
Y en cambio Tenfield podía poner la cara de un jugador con la camiseta uruguaya en cualquiera de sus productos y vendérselo a cualquier marca sin que los jugadores pudiesen decir que no. Y está el caso de Cavani, que tiene una firma muy importante, una aseguradora en Francia, que un día se levantó y se enteró que acá andaba una camioneta paseando con su cara con una aseguradora en Montevideo.
Y él no tenía ni idea.
Y tuvo un lío con la aseguradora en Francia porque él tiene contrato de exclusividad. Son cuestiones así de burdas, pero así de escandalosas también.
Lo van a leer en el libro de Figueredo, La sombra del poder, pero sintéticamente contémosle a la gente que en el año 98 efectivamente se hace un contrato en una situación un poco, ya lo hemos comentado con Diego, con motivo precisamente de la presentación del libro, con la irrupción, en parte, como si fuera ahora, la asamblea, pero irrumpieron en aquella oportunidad Paco Casal, Enzo Francescoli y el Tano Gutiérrez a exigirles a los presidentes que estaban en deuda con ellos y que de alguna manera devolvieran votando afirmativamente por ese contrato.
Es que tiene muchos puntos de contacto aquello que pasó antes con lo que pasó ahora.
Uh-huh.
Es menos plata, sí.
Recordemos también cómo fue la operativa, ¿no?
Claro.
Había una empresa, Versabel, de la cual en su momento había formado Paco Casal, había conformado la empresa Paco Casal, se abrió de la empresa.
Hizo otra empresa con otra otro RUT, otra sociedad anónima, sí, absolutamente distinta, otros socios. fue y compitió con la que era dueño antes.
Empresa, claro.
50 millones ponía Tenfield, 82 ofrecía Versabel, y ni se consideró el sobre Versabel, porque cuando lo estaban considerando, ahí fue cuando irrumpió Casal, claro, a la asamblea y le recordó, claro, los favores que le debían, claro, a los dirigentes. Lo que pasa es que en esta, Daniel...
Legalmente, para antes que entres a esta, sí, legalmente, entre comillas, digamos que lo que le dijeron los abogados era que se le daba la derecha por continuar Casal en su relación con la AUF, por lo menos,
claro,
yo recuerdo haberlo leído en el libro.
Y en realidad ahí lo que...
Es, ejemplo, maravilloso lo que dice, le reconocieron los años de Versabel a él y no a Versabel.
Claro, increíble.
Es genial.
Increíble, porque además ahí también aparece lo que en su momento el contador Damiani llamó el valor agregado, que era los negocios que traía para los clubes Casal en la venta de jugadores. Y este me parece que es el punto central de toda esta cuestión hasta llegar al día de hoy. ¿Qué pasaba antes? Los jugadores dependían de Casal para irse a Europa. Si no era por Casal, no se iba. Los jugadores, si no era por Casal, no estaban en la selección uruguaya. Los jugadores, si no eran representados por Casal, clamaban serlo para poder tener, uh-huh, ese mejor futuro. Hoy en día, ni Godín, ni Suárez, ni Cavani necesitan de Casal porque tienen peso propio, porque obtuvieron contratos multimillonarios, pero además porque se ganaron una fama de credibilidad que ha sido el agujero negro que ha tenido la empresa Tenfield todos estos años. Entonces los jugadores dicen, vayamos a pedir lo que nos corresponde. Y ese vayamos no es de hoy. Ese vayamos, claro, empezó después del Mundial, claro, de Sudáfrica, siguió en la Copa América de Argentina. Antes del Mundial de Brasil se lo pidieron al expresidente Bauzá, que fue quien terminó el vínculo de los derechos de marketing, merchandising y derechos de imagen con Tenfield, que vuelven a la AUF a partir del 1 de enero del 2017. Entonces, en ese contexto y en el medio de una realidad agobiante para la asociación en cuanto a dinero, llega esta oferta de Nike, claro, que proporcionan representantes que manejan algunos derechos de imagen de los futbolistas en Europa, pero que no están vinculados a los futbolistas más allá que por este contrato. Entonces los jugadores dicen, hey, yo quiero que consideren las ofertas. A mí no me importa si es Nike. Godín tiene contrato con Puma,
sí,
lo,
sí,
dijo hoy.
Lo dijo hoy, sí.
No quiero que sea Nike para sacar a nadie.
Consideren
las ofertas, porque además esa oferta va a estar atada luego con los derechos de imagen, porque los derechos de imágenes tienen una división entre lo que puede negociar la AUF y lo que pueden negociar los jugadores. El derecho de imagen de la AUF es la camiseta y el escudo. El derecho de imagen de los jugadores es el número, el nombre, la cara, la voz. Entonces, para que pueda llegar la 9 de Uruguay celeste con el escudo, el número y el nombre de Suárez, tiene que haber un acuerdo conjunto entre la AUF y los jugadores. Esto es lo que me parece que es importante aclarar. Si ese derecho de imagen no está junto, la AUF puede vender la camiseta con el escudo solo.
O sea que eso es algo todavía a negociar, ¿eh?
Es a negociar, por supuesto. Ajá, de hecho, hay, ajá, un boceto de hacerlo, pero que todavía no está firmado.
Ajá. Bueno, recordemos que el contrato global que ofrecía Nike por 7 años es de 24 millones y medio de dólares, a los que hay que sumarle 2 millones de dólares si Uruguay clasifica los mundiales de Rusia y Qatar. Esto ampliaba, ¿verdad?, lo que era la plata que ponía Puma a través de Tenfield, ¿verdad?, quedando que el pago anual de Nike es de 3 millones y medio de dólares y el de Puma era de 750 mil dólares anualmente si dividimos, ¿verdad?, la guita que ponían o que han puesto hasta el 1 de enero de este año.
Que en realidad no, del próximo. No es que en realidad no es Puma. Acá la cuestión,
claro,
es que no es Nike o Puma,
claro,
es Nike o Tenfield.
Sí, claro, es Tenfield el que maneja
el que
eso.
Tiene el derecho de igualar, claro, la oferta es Tenfield. Tenfield, de hecho, hay informaciones al respecto, va a poner arriba de la mesa la plata y después va a salir a buscar la empresa que vista a Uruguay.
O sea, va a empardar, decís vos, la oferta de Nike.
Si lo hace, si lo hace, algunos lo vista de la empresa lo están dejando correr. Uh-huh. Si lo hace,
sí,
el que va a empardar es Tenfield.
Sí, sí, porque no.
Porque hasta ahora,
claro,
de hecho, no, es incalculable la plata que los jugadores dejaron de ganar. Pero es incalculable la plata que la AUF dejó de ganar. Ese es un punto, uh-huh, que debería ser importante a considerar por parte de la dirigencia. La plata que Tenfield ganó en todos estos años con la selección uruguaya y con el patrocinio de la selección y demás es incalculable, porque los integrantes de la AUF no tienen derecho siquiera a preguntar cuánto es. Viene Tenfield y dice, acá está una empresa de refresco que va a ser la principal, que va a sponsorear a la selección. Uh-huh. Y esa plata es de Tenfield, por contrato es de Tenfield. Lo mismo pasa con cualquier otra marca que quiera publicitar en la selección uruguaya. Y esos derechos son los que recupera la Asociación Uruguaya de Fútbol, que ahora no va a tener que pasar por el filtro de Tenfield nada. Va a venir una marca de computadora y le va a decir, quiero poner tanto con la selección. Y esa plata va para la AUF. Y la AUF coordinará con los jugadores cuánto derecho de imagen le corresponde a los jugadores y cuánto los jugadores ceden su derecho de imagen. Pero en una cuestión mucho más transparente. Sí, jugadores, sí. AUF, sin un intermediario en el medio.
Te pregunto, ¿el contrato que tiene Paco Casal y Tenfield termina en todos sus en todas las áreas el próximo 31 de diciembre?
No, de hecho Tenfield tiene contrato con él para seguir siendo la empresa que televisa el fútbol uruguayo hasta el 2025. Uh-huh. Se extendió el año pasado. Uh-huh. Y hay vínculos además que se estiran un tiempo más. Uh-huh. Pero lo medular es esto. Porque esto es además una demostración que lo que una parte que desde un lugar residual del periodismo, lejos de los grandes medios, lejos de las principales radios, de los canales privados y demás, durante mucho tiempo un grupo de periodistas dijo, ahora lo está diciendo gente que está adentro, jugadores de fútbol que están adentro, que saben lo que está pasando, que conocen cómo se ha manejado toda esta situación. Acá no hay un grupo de contras que desde algún lugar, como muchas veces utilizaron el argumento, como no están en Tenfield, quieren pegarle a Tenfield. No es así. Primero, no lo fue nunca. Yo tengo la suerte de trabajar en un lugar donde tengo ganas de estar y no trabajar en donde no quisiera estar. De hecho, Tenfield me ofreció dos veces trabajo y las dos veces le dije que no. Uh-huh. Pero muchas veces fue el argumento ese. Como no están, pegan. En este caso, los jugadores desde adentro, conociendo la realidad, conociendo los números y sabiendo lo que está pasando dentro de la asociación y en el contrato, dicen, hey, libérense, rompan las cadenas, sean independientes, definan por ustedes mismos. Y en la asamblea del otro día, el 10-9, ante una oferta 4,7 veces superior a otra, demuestra que esa cadena no es tan rota.
Eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Repasando, ¿verdad que los clubes que votaron a favor del precontrato con Nike fueron Danubio, Defensor, Fénix, Nacional, Plaza Colonia, Rampla Juniors, Sudamérica, Wanderers, la segunda división amateur, que es la C, y la Organización del Fútbol del Interior? Los que votaron por no a Nike levantaron su mano y fueron los de Boston River, Cerro, Juventud, Liverpool, Peñarol, Racing, River Plate, Villa Española y la segunda divisional profesional. Como bien decía Siguito, quedó 10-9. Estamos hablando en realidad, por más de que haya ganado por un voto una de las dos opciones, de un gobierno o de una asamblea de la AUF constitutiva dividida prácticamente.
Pero aparte, vos imagínate, si acá hay un nombre, yo lo comentaba, suena tremendo antes de que se diera la votación. Si fuese Nike Puma, uno ofreciendo 4,7 millones, 4,7 veces más plata otro, no estaría en discusión. Era 19-0, uh-huh. Era unanimidad. Uh-huh. ¿Por qué 10-9? Porque en el medio está Casal, y porque los clubes le deben favores a Casal. Lo reconoció Marcelo Areco, dirigente de Peñarol, el día después de la votación. Peñarol hizo el estadio, lo cuenta el libro, con 7 millones de dólares que le entregó Casal. Y en ese sentido, el voto de Peñarol está condicionado por eso. Lo mismo otros clubes, bastante más precarios en lo económico, que empiezan a deberle cosas mucho más chicas. Claro. Pero los 9 que votan, yo insisto, por más que a Palma se le pegue mucho en estos últimos días, yo creo que desde un lugar equivocado, respecto de mi visión de las cosas, Palma honestamente cree que se debería llamar una licitación. Después el resto es por intereses creados con la empresa. Ellos son los que terminan devolviendo aquellos favores que a lo largo de estos años fueron recibiendo con el voto, que durante muchos años fue moneda corriente y fue moneda de cambio. yo te doy esta plata para empezar el campeonato, yo te saco de este problema, vos me botás la extensión del contrato, vos me volteás a Bauzá, vos decís esto, vos decís lo otro. Y adentro se construyó ese poder monárquico de Tenfield que, ojalá, el otro día quedó claro, permita el disenso. Tenfield va a seguir vinculado al fútbol uruguayo porque tiene hasta el 2025 mínimo el contrato, pero que permita el disenso, que permita la apertura. Acá nos vendió en un verso 20 años de que nadie que no fuese Casal ponía plata en el fútbol. Y esta es una mentira clamorosa. Lo que pasa es que cada vez que alguien externo quiere venir a poner plata en el fútbol, hacen lo posible y lo imposible para sacarlo a patadas. Pasó con Full Play, pasa ahora con Nike, lo quieren sacar. Que la aldea siga siendo manejado por lo mismo de siempre.
Realmente, bueno, algo de lo que dice Diego se desprende, por ejemplo, un tramo que vamos a escuchar del programa Sin Límite, del día posterior a la votación, en donde aquí bueno, hablaron todos, pero el primero en hablar y creo que el más fuerte fue Rodolfo Pereira, vamos a escucharlo.
Gente político, ¿sabe lo que es Tenfield? Es como McDonald's. Venimos, nos falta el gordito nada más. Venimos, trabajamos y nos vamos, punto y aparte. Este mes me tocó a mí ser el trabajador del mes, me tocó a mí. También me cuelgan la chapita. Pero de ahí a que te traten, cuando vos tenés familia, además, y una cantidad de cosas, bien mafioso, que seas tan racista, que seas tan clasista, no. No. Me siento muy triste, y bueno, como sé de la capacidad, la inteligencia y además de la unión, porque esto lo que va a servir es para fortalecernos de verdad. Esto nos va a servir para fortalecernos de verdad, porque ustedes habrán visto que acá nos han dado palos, pero a diestra y siniestra. ¿Cuál fue la respuesta nuestra? Hablar de fútbol. Hay dos, se puede hacer dos periodismos, ¿no? El disfrutable y el del odio. Yo hago el periodismo disfrutable. Yo disfruto del periodismo. Y lo disfruté durante años. Ahora no odio a nadie. Sí tengo muchísima bronca con los que se portaron mal. Pero no odio a nadie. Y con los jugadores, más que nunca estoy con ustedes. Porque le dieron las alegrías más grandes a mi hija, a mí, a mi familia, a todos los niños, porque sacaron a la gente a la calle, porque tuvieron una disciplina espectacular, porque siempre fueron correctos. Y esto a la pirámide que siempre defendemos, ¿no? Esto hay que seguirlo apoyando más que nunca. Hay que apoyarlo más que nunca. Más hincha que nunca voy a ser de Uruguay contra Argentina y contra Paraguay. Porque no tengo rencor en la vida.
¿No? Hay otro audio, ¿no? Te estaba preguntando, Seba. Sí, porque esta es la parte final, ¿verdad? El tramo final. Vamos a colocar el del principio, donde invertimos los órdenes. Pero arrancaba más o menos así. No es desde el vamos, ¿verdad? Pero, bueno, un poquitito más adelante la locución de Pereira, que cerraba de esta forma, más o menos, ¿no? Digo, bueno, está absolutamente íntegro todo el diálogo, pero está prácticamente la inmensa mayoría de lo que dijo Rodolfo Pereira en el arranque de Sin Límite del día posterior a la votación en la AUF sobre el precontrato con Nike. Ahora sí, vamos a escuchar la primera parte, digamos, o parte de esa primera parte.
Figuretis en la asamblea, pero no solamente a nivel directriz. Vi gente que traicionó, vi gente que pidió y lamentablemente después se olvidó de pagar, como vi gente que pidió y pagó. De acuerdo. Esto es muy sencillo. Acá, esto era como un banco. Acá venían los clubes y pedían dinero. Estoy metiendo en un tema que no me corresponde, pero simplemente como lo charlé con ellos y lo viví de cerca, bien de al lado, y al lado mío pidieron mucho dinero, no te cobraron intereses. Ahora de repente tenés que recurrir al banco y te van a cobrar algún interés que otro, o fideicomiso o lo que sea. Pero bueno, yo no creo que tenga tampoco que exista odio ni rencor, como sí lo he visto del otro lado. Ustedes no nos han visto, o no me han visto, a mí, personalmente. Sí defiendo a la gente que quiero, a los amigos, de un lado y del otro, de acá y de allá. Pero no me han visto a mí, tener odio o rencor. Simplemente digo las cosas claramente y como son. Me causó mucha tristeza y mucho dolor, a tal punto que anoche llegué a mi casa y no me podía dormir. Porque digo esto, y porque me parece que aquellos que recibieron beneficios públicamente tendrían que salir a decir, por ejemplo, yo Bauzá fui un día y le pedí $400,000 a Gutiérrez para viajar en charter, porque estaba desesperado. A la hora lo tenía, viajé. Yo no lo escuché jamás agradecer públicamente. Pero sí una cantidad. Yo vi gente que votó ayer, como por ejemplo Castillo. Barreto un día le pidió 1,000,000 y algo, que en paz descanse, para sacar adelante el club y para una cantidad de cosas. Y la respuesta, cuando le pregunté un día a determinada persona de la empresa, ¿y lo vas a cobrar? ¿A vos te parece que le puedo cobrar a un equipo que la está peleando a muerte, un equipo de barrio, un equipo con historia, que salieron cantidad de jugadores? Bueno, anoche me encuentro, en vez de ver a los dirigentes tradicionales de la Rampla, con Castillo, ¿no? Que es titular de Rampla Junior, ¿no? En donde dijo, yo no sé, de fútbol no sé mucho, pero de negociaciones sí. ¿Y? ¿Cuál es la historia? Entonces digo, no me pareció bien, le metieron tremenda presión, no bancaron la presión, le dieron hasta la medianoche, y si no los cortaban de raíz. No bancaron la presión. Y a todos los alcahuetes que vi de los distintos medios de comunicación, haciéndose los pesados, los que venimos acá, que mandamos, se cruzaban adelante de la cámara, acá estoy yo, para decir acá estoy yo. Te vi ayer, inclusive, porque hay colegas que están acá. Había una puerta por atrás que podía pasar, ¿no? Eso me llevó a que me fuera a la Asociación Uruguaya de Fútbol a verlos, porque digo, esto no puedo creerlo. Tenemos que manejarlo de otra manera, con otra ética, con otro respeto, sin ser figuretti. Pero no fue así. ¿Cuánto le va a quedar de todo esto que hicieron? No me interesa. Yo lo que sí, la reitero una vez más, hoy vengo de un partido que perdí. Yo, personalmente, no involucro absolutamente a nadie. Yo me considero que perdí. Y me dolió muchísimo y estoy muy triste. ¿De acuerdo? Porque las cosas no se hacen así. No es lo que le venden a usted. Yo trabajé con los que le vendieron a usted. Yo me quebré este brazo trabajando para un relator, añade siendo mano derecha. Me quebré este brazo y cuando fui a la Española, hacía años que no pagaba. Terminé en la clínica. Y así una cantidad de cosas que le puedo enumerar, que si Dios quiere así, ahora sí, voy a sacar el libro que se va a llamar Trampas y no va a quedar ni olor. Les voy a contar una cantidad de cosas en donde ustedes seguramente se van a sorprender, porque no todo lo que se ve es tal cual, ni todos son tan buenos ni todos son tan malos. Disculpadme que me tome estos minutos, pero la verdad, sinceramente, yo me siento dolorido. Personal.
Bien, así arrancaba, ¿verdad? Sin límite, arrancaba un poquito antes, pero digamos que los primeros descargos, porque después siguieron por parte de todo el panel, eran los de Rodolfo Pereira, ¿verdad? A propósito, bueno, de muchos ítems. Lo que ya te digo al final es que si saca ese libro, capaz que les pasa en venta a ustedes, ¿eh?
Ah, sí.
Porque ese libro puede prometer mucho.
No, lo que diga cada uno corre por cuenta de cada uno, y la verdad, yo soy. Me siempre defendí que. me pudiera expresar libremente. De hecho, fui a la justicia cuando sentí que Tenfield no me lo permitía. O sea que sería muy malo de mi parte criticar cosas que cada uno pueda decir. Sabrán por qué las dice. Y al final del día es la gente la que termina diciendo a quién le cree y a quién no le cree. Y más nada que eso. Lo que sí hay es una cuestión vinculada a la presión. Por supuesto que hay presiones. ¿Quién puede negarlo? Por supuesto que era un mecanismo de presión de Nike decir que si no lo votaban se iba. Pero la presión existe en todos los órdenes de la vida y en todos los grandes mercados o donde hay dinero grande, hay presión a diario. Lo que pasa es que el problema cuando la presión se confunde con el patoterismo o con la amenaza o con el llevarse todo por delante, la prepotencia, esas palabras que marcaron el accionar de Tenfield durante todos estos años, no son presión, o son un modelo de presión indebida. Después la presión para pelear por lo que vos venís a ofertar y tratar de convencer al otro y el lobista que está haciendo tu trabajo y tratando de allanarte el camino para que después te voten, eso por supuesto que es moneda corriente. La cuestión es que la empresa Tenfield confundió durante muchos años presionar desde los márgenes permitidos con la prepotencia, el llevarse todo por delante, el decir que si no se hace esto te saca del medio. Y a mí me parece que ahí es donde hay una tergiversación de los hechos grandes, que los jugadores desde su lugar, desde un lugar además de credibilidad ante la gente, de postura intachable respecto de la imagen que ellos tienen, fueron los únicos capaces de decir: queremos cristalinidad, queremos independencia, voten, elijan lo mejor, y después que venga Tenfield la iguale, y después veremos cómo dividimos los derechos de imagen. Pero no podemos quedarnos con una oferta de $750,000 al año o votar una oferta de $750,000 al año cuando hay otra de $3,400,000. Es tan fácil como esto. Si vos tenés un auto y lo vendés y viene un amigo tuyo y te da 5 y viene otro tipo y te da 20, vos le vas a decir a tu amigo: seguimos tan amigos como siempre, pero yo preciso los 20. Claro. Y más en un momento de ahogo absoluto financiero como tiene la AUF, que en esto la verdad que el Ejecutivo ha actuado sin medir consecuencias ni costos, y eso es muy valorable. Yo en el libro con Emiliano somos críticos del Ejecutivo de Valdés por su postura ante Full Play. En este caso yo lo reconocí públicamente, lo dije en Twitter, lo marco hoy. Han sido todos los 5 integrantes del Ejecutivo tipos que trabajaron por la mejor oferta para el fútbol uruguayo, y en buena hora que así sea.
Bien, ¿qué sabes? Máximo Goñi hablaba a posteriori de Rodolfo Pereira en Sin Límite el día posterior a la votación que cede los derechos de imagen a Nike, y decía que, lo decía como un hecho, ¿verdad?, de que Castillo había sido llamado por el presidente Vázquez. ¿Te consta? ¿Vos eso lo has escuchado?
No, a mí no me consta. Yo no escuché a Máximo, sí leí un tuit. Yo tengo buena relación con él, es tal vez de los periodistas de Tenfield con quien mejor trato tengo, porque además sé que es una persona que
yo tengo trato con todos, no tengo que
decirlo. Pero quiero decir, buena relación, sí, de cruzarte, claro, en el pasillo y quedarte charlando con él, uh-huh, de compartir algún viaje y pasarlo bien, porque es un tipo que yo lo considero un buen tipo, claro, y que lo que dice además verdaderamente lo piensa. Después uno ideológicamente, claro, se para en el lugar que quiera, pero eso yo sé que él lo piensa. No tengo ninguna información de que eso haya sido. Castillo lo desmintió en Canal 12, creo. Uh-huh. Lo que sí sé, y a mí no me parece mal que pase, es que el gobierno, cuando pasan situaciones que toman un estado público, claro, de este tenor, claro, juegue su juego, y más en un momento tan importante como este. De hecho, Mujica sacó al Escano, ¿no? En ese momento no sé quién habrá criticado la intervención del gobierno. Pero lo cierto que un ministro de deporte perdió su cargo porque Tenfield estaba enemistado con él. Y fue Mujica quien lo hizo. Mujica fue quien cerró la causa de la DGI de Casal. Y ahí yo no escuché tampoco que nadie dijera que el gobierno no se tiene que meter en estos temas. Uh-huh. Si lo hizo, yo no estoy en desacuerdo con que pase, pero no me consta que lo haya hecho.
Hay que sumarle también de que se les concedió un canal digital, ¿no? Una de las señales digitales, que bueno, con avatares del Uruguay ha quedado todo en la nada, pero,
no, tantas
pero la adjudicación
cosas,
se le dio, ¿no?
Tantas cosas.
No, y el contrato del 98, que sigue siendo impresionante, ¿no?
Está...
Y, o sea, es más o menos más de lo mismo, pero más increíble. Es una persona como Casal, que integraba a Versabel, deja a Versabel, y a la hora de presentar una propuesta por parte de Tenfield, 32 millones de dólares inferior a la que presentaba su ex empresa, Versabel, se le tiene en cuenta a él por derecha como parte de Versabel, pero no a Versabel. Es alucinante.
Increíble, es increíble.
La verdad es que yo creo que esos 32 millones de dólares pagan todo favor que se pudo haber hecho.
Porque además,
ya ese favor está hecho.
Y porque además lo que vino atrás de los 32 millones de dólares...
Sí, sí. Y lo que vino después.
Porque es incalculable.
De hecho, como empresa han ganado dinero, ¿verdad?
Exactamente.
Por ese contrato.
Exactamente.
Y siguen manteniendo contrato al día de hoy.
Exactamente.
¿No?
Y en cuanto a la incidencia que pueda tener o no... El gobierno, insisto, cuando pasaron cosas como las que cuenta el presidente de Full Play en el libro, que Mujica llamó al presidente de Full Play a decirle no nos vamos a meter en nada de la venta de los derechos, y el presidente de Full Play, Bojinki, le dijo, presidente, con esta llamada ya se está metiendo.
Claro.
¿Qué me vas a decir? Eso es una intervención directa.
Claro.
Intervención directa, sacar un ministro.
Claro.
No poder haber llamado a alguien para comentarle cuál sería el lugar que el gobierno vería con mejores ojos que se terminara votando. Insisto, a mí no me consta. Claro. A mí no me consta.
Claro. Diego, la última pregunta. ¿Vamos camino a un fútbol con menos participantes? Porque lo que se desprende de toda esta situación es que muchos equipos, de hecho, ¿verdad? Eso es así, ha trascendido públicamente, han recibido dinero porque si no podían arrancar el campeonato. Y aparentemente, por lo que se dice a través de las voces de los principales periodistas de Tenfield, esa ayuda podría no llegar de aquí a poco. Así que, ¿vamos rumbo a un fútbol con menos equipos?
Si ocurriese, sería bueno. Sería bueno para la liga, para potenciar la liga, para que estuviesen los que pudieran pagar, para no estar en un torneo artificial donde no hay clubes profesionales. Más que 8 días a reventar. Por otro lado, la empresa Tenfield tiene que asegurar un dinero que está firmado por contrato. Eso lo tiene que seguir pagando. Lo que puede llegar a dejar de pagar la empresa Tenfield, porque además esto sí me consta, dentro de su presión para que votaran la firma de Puma, lo dijo explícitamente... Son los dineros que da por afuera para que los clubes empiecen los campeonatos.
Eso,
para saldar las deudas.
A eso me refería.
De hecho, le dijeron a Varela, pedile la plata de la deuda que te la pague Balbi. Le dijeron al presidente de Miramar, Hugo Casada, que la plata de la deuda te la pague Valdés. Eso lo dijo Tenfield. Entonces, esos dineros tal vez sí puedan faltar. Igual, yo tengo la sensación de que esto que arrancó es una demostración de pérdida de peso dentro de la AUF y de pérdida de temor dentro de la AUF, de algunos clubes, no de todos. Pero tal vez en Argentina el kirchnerismo sea una buena comparación. Cuando el barco empieza a tener pequeñas grietas, hay que ver quiénes se quedan arriba del barco y quiénes huyen para quedar bien parado igual. A mí me parece que en este caso, los jugadores marcando la cancha, sin estar contra nadie, porque lo han dicho incansablemente, demostraron que no están dispuestos a que siga este cuadro de situación en la AUF. Y será cuestión de los clubes resolver de qué lado se ponen.
Muy bien. Diego, un placer, como siempre, estar contigo. Mandar un saludo a Emiliano, un saludo para todos allá en Oceano.
Gustazo, está allá por Fray Bento cubriendo el Consejo de Ministros.
Y claro, está allá con toda. Bueno, y toda la gente de Oceano, mandar un saludo que tengo a todos amigos.
Un abrazo grande.
Chao, gracias, Dito.